En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber, porque hoy es el día que dedicamos a conocer las dinámicas, iniciativas, actividades que se realizan desde el Plan Integral del Distrito Quinto. Tenemos con nosotros a Manoli García, coordinadora de la Oficina Técnica. Muy buenas tardes, Manoli.
Hola, buenas tardes.
Y siempre, ¿verdad? Estamos ubicando el proyecto.
Personas que suman, barrios que crecen, de Fundación Baldoco y Asociación Hispanidad Avanza, Plan Integral del Distrito 5, subvencionado por el Fondo Social Europeo y la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación de la Junta de Andalucía, y en coordinación con la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huelva.
Porque Andalucía se mueve con Europa, y sí que son muchas las iniciativas, como decimos, que también han dado lugar, a pesar de las dificultades de la pandemia, a poner en marcha. Y como cada año, ¿verdad, Manoli? Tenemos que iniciarlo hablando de que se ha podido conocer y trasladar, bueno, pues ese programa de tránsito de primaria, secundaria de los colegios ONUBA y Andalucía al Instituto de Secundaria La Marisma.
Sí, este año ha sido muy peculiar porque esa es una actividad que se viene haciendo tradicionalmente en el programa de tránsito, que es que los niños y niñas de los NUBA y de la Andalucía vayan a conocer el IES Marisma. Y siempre había una visita in situ, pues para que conocieran las instalaciones, al profesorado, los contenidos que se iban a dar, la familia también pudiera ir, pero este año pues ha sido más complicado.
De manera.
Y hemos tenido que hacer virtual.
Virtual.
Y entonces pues se ha hecho de manera online, y el instituto les ha acercado a los niños y niñas de la Nubia Andalucía, sin tenerse que mover de sus aulas, pues todo lo que se iban a encontrar allí. Uh-huh. Pues desde los planes de los diferentes planes y programas, las asignaturas, el horario, las normas de convivencia, las actividades, le pusieron ejemplo de actividades relacionadas con la química, con la matemática, con la robótica.
Claro, todo muy ameno, entonces, mediante fotografías, vídeos.
Y también había alumnado, aunque el alumnado de IES Marisma también estaba de manera online contándoles cosas, como había sido las experiencias que habían tenido en el cambio, en fin, que lo tuvimos que hacer de esa manera. Pero mira, es curioso, porque el martes me encontré una niña del colegio NUBA y me dice, tú eres la que saliste el otro día
en el... ¿Te reconoció?
Me reconoció y digo, ah, y tú eras la que... Así es que bueno, a pesar de que no es tan cercano, porque tú sabes que las nuevas tecnologías no lo permiten, pero al menos le nos vamos poniendo cara.
Sí, ese primer contacto es indispensable, sí, ¿verdad? Para que sí pierdan un poco
el miedo, porque piensa que el cambio es importante. La familia también pues tiene miedo, ¿no? De estar en un colegio y ahora de buena...
Algo que, desconocido para muchos.
Y que en los institutos pues hay diferentes edades y todo, que deja, te deja un poquito ahí paralizado. Pero qué va, es un... Yo invito a la gente que si tienen la oportunidad, conozca al IES La Marisma. Es un instituto precioso y hay una calidad humana brutal. Entonces, uh-huh, es un centro educativo que es muy acogedor. Es muy acogedor y bueno.
Y adaptándose y a los tiempos, la metodología.
Sí, además ellos tienen bachiller, tienen ciclo, tienen secundaria, en fin, que es un instituto con muchísimas posibilidades.
Y una comunidad educativa muy volcada.
Y además muy, muy comprometida con el territorio. Uh-huh. Y la verdad que... Y además trabajan con todos nuestros 6 centros educativos públicos concertados. Trabajan estupendamente, pero el instituto tiene que trabajar prioritariamente con el Andalucía Lonuba, y hay una gran buena relación y siempre hay un trabajo de muchísima coordinación, muy fluido.
Uh-huh. Y lo que decías, es que al final experiencias también personales del propio alumnado, uh-huh, a los que habían sido o serán, sí, futuros compañeros de esos centros.
Serán futuros compañeros de cursos más altos,
más avanzado.
Pero sí, resulta que son niños que han venido de su propio colegio. Entonces, bueno, y se conocen también.
Claro, sí, alguna relación.
Y ellos ven pues que los cambios Bueno, que el miedo es legítimo, porque el miedo al cambio siempre lo tenemos todos y todas, pero que no pasa nada, y que al final, cuando estés en el instituto, recordarás la escuela como un tiempo bonito por el que pasaron, pero...
Y que se van convirtiendo,
sí, en adultos, poco a poco. Y van creciendo también.
Exactamente,
¿no?
Esos adolescentes que tienen que seguir progresando y formándose para el día de mañana, sí. Así que desde aquí animamos a que continúen esa formación en el instituto de secundaria y adelante, mucha fuerza, sobre todo para este próximo año. Sí que el primer consejo local de autonomía personal se ha realizado ya aquí desde el Ayuntamiento de Huelva. Por supuesto, otra vez tenemos que decir que también de manera virtual. Y hablamos de un consejo local, uno de tantos, ¿no?, que funcionan desde la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad.
Sí, hay varios, estar de Migración, estar de Servicios Sociales, estar de Mayores, hay diferentes consejos locales, pero en este año, al menos en el que el Plan Integra participa, también participa en el de Servicios Sociales, y luego en algunas de las comisiones que tiene el Consejo Local, pues este concretamente tiene la Comisión de Accesibilidad, que también participamos, y en el de los Servicios Sociales, pues la Infancia, que también participamos. Pero el Consejo Local tiene un periodo de... Se convoca con un periodo de tiempo determinado, que no es que hay todos los días consejos municipales. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues he sido el primero en el que hemos participado en este año 2020.
¿Cuántas entidades participan?
Bueno, allí éramos 34 personas, y creo que en torno habría unas 29 entidades o 30, porque bueno, en algunas estábamos en algunas estaba REP, pero yo creo que en torno eran unas 30 o 29 entidades. Es un consejo muy, muy, muy completo y con muchísimas entidades del ámbito de la discapacidad. La verdad que es muy interesante.
Uh-huh. Es una manera, ¿no?, de fomentar la participación ciudadana de la,
claro,
que tanto hablamos.
Claro, y sobre todo que las cosas que se vayan haciendo...
¿Qué se trasladan en esos consejos?
Pues mira, estuvimos hablando del plan de accesibilidad, de las necesidades y dificultades que había en algunas zonas, pues para las personas que tienen problemas. También se habló de los talleres de sensibilización en el ámbito educativo que hacen algunas entidades. Porque se hizo un repaso 2020 con la pandemia, que ha sido más limitada, y las propuestas para el 2021, y se han estado abriendo las propuestas del BIM del 21. Lo de un concurso de cortometraje. También estuvimos viendo actividades relacionadas con el día de los días conmemorativos, que están relacionados con las enfermedades, con las discapacidades y con otros, y con temas relacionados del ámbito. En fin, se ven un...
Todo lo que sea divulgar, fomentar esa, claro, sensibilidad social.
Social, y de también hacer actividades conjuntas, que es muy importante.
Uh-huh. Bueno, pues desde aquí también...
Pero vamos, bueno, conociendo... te lo pueden explicar ellos mejor, porque
claro.
También uno de los objetivos es las redes sociales y los medios como la televisión y la radio, y uno de los objetivos que tienen es, a través de, en el caso que estamos ahora, que es Hispanidad Radio, dar a conocer lo que cada entidad hace desde Hispanidad Radio.
Así ayudar a divulgar esas actividades, iniciativas.
Ellos lo pueden contar mucho mejor.
Claro, y cómo trabajan, porque al final son también demandas de ellos, ¿verdad?, de las propias personas con discapacidad funcional, que lo que quieren también es, poco a poco, pues estar incluidos, ¿no?, uh-huh, socialmente, como un ciudadano o ciudadana más. Y sí que, claro, son trabajos que, como decimos, al final tenemos que ir trasladando también a la audiencia, porque se tiene que tener buena sintonía entre tanto el ayuntamiento como con el resto de entidades y colectivos que vivimos aquí en Huelva. Al igual que asistir a seminarios. Nosotros desde aquí queremos conocer ese seminario online que ha tenido lugar, Nuevas metodologías y recursos para la inclusión social, en esta ocasión de los jóvenes. Hablamos de un proyecto europeo de juventud, sí, organizado por Inercia Digital. Bueno, cuéntanos un poco en qué ha consistido este seminario.
Ha habido un proyecto europeo que además han participado en el proceso, participó la Asociación Juvenil Carabela, que lo que ha pretendido era aportar recursos y métodos para trabajar con los jóvenes y las jóvenes con menos oportunidades, ¿no? Y entonces, bueno, pues han creado desde la publicación de un libro sobre los jóvenes con menos oportunidades, que se titula Llegando a los jóvenes marginados. También han hecho un manual de 21 recursos de métodos para la educación no formal dirigida a los jóvenes, un juego de mesa, y también tienen una plataforma de formación, que es con 10, la plataforma de formación son 10 cursos para que aquellas personas que trabajan con jóvenes, tanto voluntarias como profesionales, se puedan formar. Entonces, bueno, pues en ese seminario que tuvimos, lo que nos han informado de cómo ha ido el proyecto y de cómo es la plataforma por si nos queremos formar en este tema. Entonces, la verdad que es muy interesante.
Totalmente gratuito, ¿verdad?
Todo es gratuito. Y bueno, pues yo animo a la gente que está trabajando con jóvenes que se meta en la web de la entidad de Inercia Digital y conozca el proyecto. Y si les interesa hacer la formación, la verdad que es muy, muy interesante.
En esta ocasión fueron los días 23 y 25 de febrero, ¿verdad? Varias franjas horarias diferentes.
Ha sido
diferentes.
Varias franjas. Sí, hoy ahí el 23 estuve yo, la semana pasada también hubo. Y esta tarde también, ya había entidades del Distrito 5 haciéndolo. Y esta tarde posiblemente también sigan haciéndolo otra gente para conocer el proyecto y la plataforma.
Además, os agradecía, ¿verdad?, también desde esa empresa juvenil Inercia Digital, una empresa dedicada a los jóvenes, os agradecía la participación del plan integral.
Sí, hombre, lo hemos difundido, lo hemos publicado, aparte creemos que puede ser de interés y, bueno, pues si va llegando a gente y cada vez vamos formándonos más, pues mejor irán las cosas. La verdad que agradecían nosotros a ellos y a ellas que nos forman, que nos enseñan, que nos abren la mente más que ellos a nosotros, ¿no?
Ese trabajo en red que
siempre
tanto
al final es sumar,
decimos en estos espacios, sí, y enriquecerse, ¿no?
Claro, es compartir experiencias, compartir conocimientos, compartir
unos con otros
sensaciones, compartir preocupaciones, no sé, reflexionar juntos y juntas. La verdad que todo esto lo que te permite es abrir la mente.
Eso lo hacen también desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en España. Y queremos que nos cuentes, porque sabemos que ya tú has pertenecido en anteriores juntas directivas en Andalucía. En esta ocasión, pues también ha habido también un taller online. En esta ocasión queríamos trasladar esos servicios sociales y dependencias, respuesta sociosanitaria para personas mayores y especialmente en situaciones de emergencia. Porque, Manoli, al final la comunidad andaluza lo está pasando muy mal.
Sí, y los mayores más. Entonces, bueno, pues es que tú, la gente dirá, está que está todo el día haciendo curso.
Bueno, es que es lo que toca a todo el mundo, ¿eh? Se está poniendo las pilas.
Se lleva una semana de curso, bueno, pues le voy a explicar a la gente, ¿no?
Sí.
No solo se hacen en diferentes horarios, pero aparte de eso, es porque por el plan integral es integral y entonces tratamos muchos temas y es fundamental que estemos muy preparados y preparadas en los diferentes temas. Entonces, pues desde juventud, el martes por la mañana estábamos en el Consejo Local de Autonomía aprendiendo de las entidades que trabajan con personas con discapacidad, y por la tarde estábamos en el taller de juventud y al día siguiente estábamos con el de personas mayores, ¿no? Eso significa que la ciudadanía es así de amplia y hay que tener mucho, o al menos...
Y diversa.
Y al menos un poco de conocimiento para saber por dónde andamos, ¿no? Y por dónde están los tiempos. Sí, ha sido un seminario muy interesante, un seminario que me gustó muchísimo y se hizo un repaso sobre qué es lo que había estado pasando y qué está pasando en la residencia de mayores. También se vio cómo no solo ha habido mayores en las residencias que lo han estado pasando mal, sino también los que están fuera de las residencias y están en, han pasado una soledad también absoluta, el miedo, ¿no?, de la falta de recursos. Y bueno, pues las pensiones tan bajas que tienen los mayores, la viudedad por parte de las mujeres, cómo pierden poder adquisitivo cuando enviudan, y todo eso, y cómo eso todo genera pobreza, ¿no? Porque siempre es desde el punto de la pobreza y de la exclusión, y sobre todo de ver qué podemos aportar pues para mejorarlo, ¿no? Entonces fue tremendamente interesante, porque la pandemia ha dejado en evidencia muchas cosas, y entre una es que son las personas mayores. Cuando decimos nuestros, que parece que dependen y no son personas activas y sujetos de participación. Los mayores son sujetos de participación y tienen todavía muchísimo que ofrecer. Entonces ha dejado en evidencia que hay mucho trabajo que hacer con las personas mayores, y además también deja en evidencia que
ese envejecimiento activo, ¿no?
Claro, que a las personas mayores tenemos que generar un envejecimiento activo, y que son personas que siguen siendo adultos con capacidad de participar
y autónomos, ¿no?
Entonces para muchas tomar veces decisiones, como que los estamos ahí protegiendo de que si son personas totalmente autónomas, vamos a protegerles pues cubriendo las necesidades que tienen, pero no creyéndonos que no tienen capacidad de opinar o de decir si están bien o están mal o qué está pasando, ¿no? Entonces, uh-huh. Y además, somos una población cada vez más mayor, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, pues fue un seminario tremendamente interesante, ¿no?
¿Participaron muchas entidades?
Pues éramos, creo que eran 40... Sí, creo que eran 40 personas de diferentes entidades, pero también a nivel nacional. No solamente entidades de Huelva, sino era a nivel, porque la Red de Lucha contra la Pobreza Española es a nivel nacional. Entonces estábamos gente de Valencia, de Teruel, de Andalucía, de diferentes puntos, de Madrid, de Galicia, bueno,
sí,
de,
sí,
las
era
islas, de las Islas, uh-huh, Canarias, de las Baleares. Te quiero decir que era muchísima gente, entonces todavía enriquece muchísimo más, ¿no? Porque, por ejemplo, se habló también de los mayores que viven en zonas rurales del centro de España, ¿no? Que ahí había gente que ha estado mucho más en soledad todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que es de una riqueza brutal, y también nos abre la mente de que le preguntemos a los mayores qué es lo que necesitan y que no, y que sean ellos los que puedan expresarse en libertad.
Yo hablaba, bueno, intentaba introducirlo con la comunidad andaluza, porque sabemos que ya en 2017 se hizo ese estudio, uh-huh, y estábamos en el tercer puesto en pobreza de las comunidades, sí, sí, a nivel, sí, nacional.
Y seguimos.
Y ahora resulta que hoy por hoy nos encontramos en la primera, con la tasa más alta, sí, de pobreza de todas las comunidades. O sea que no vamos para
adelante. No vamos para adelante. Ya digo que la pandemia lo que ha dejado en evidencia algo que venía sucediendo, que nadie le estaba prestando atención, ¿no? O no se le estaba prestando la atención que debiéramos. Tú sabes que en el plan integral llevamos años intentando que alguien entienda el proyecto de grandes personas, que es intentar fomentar el envejecimiento activo, cubrir servicios a las necesidades de las personas sin que tengan que salir de sus viviendas, ¿no? Fomentando empleo, fomentando vida en los barrios, y eso especialmente pues los barrios que tenemos en el distrito, que concretamente Hispanidad, Pasaje del Greco y Alcalde Diego Sayago son de los más envejecidos que tenemos, ¿no? Y bueno, pues un proyecto que llevamos años y años y años defendiéndolo por ahí. Y bueno, parece ser que ya se empieza a hablar de esas grandes personas y de la situación, bueno, y que no hay plazas residenciales para todo el mundo. Entonces habrá que echarle una pensada a qué hacemos con los mayores cuando tengan una necesidad para que no salga de su domicilio,
de su,
¿no?,
entorno.
Que
claro,
es verdad que hay muchos programas ya, que hay muchos programas, que está el programa de ayuda a domicilio. Te quiero decir que ya hay muchas historias, pero tenemos que seguir profundizando en muchos más servicios y más recursos.
Darle respuesta a esas necesidades y actividades, porque todo no es formarse y pues trasladar como cada una de esas entidades trabajan, ¿no?, en su territorio, para mirar esa manera de entre todos salir de esta pandemia y de esta crisis. Sí que es verdad que entre esas actividades, bueno, pues se acerca ya ese 8 de marzo, ese Día de la Mujer, aunque escuchamos algunas noticias que nos alertan de que hay formaciones políticas que quieren erradicar ese día y cambiarlo por el día de, bueno, homenajear, ¿no?, en esta ocasión a la gente que pierde la vida en estos años, en esta pandemia.
Porque el calendario es muy chico y solo tiene un día al año, que es el 8 de marzo. Qué manera de querer invisibilizarnos muchísimo más. Lo importante es que no se va a cambiar, eso es lo importante, y esas propuestas ni siquiera se les tendría que dar publicidad.
Por eso hay que seguir haciendo visible que, aunque se ha avanzado mucho, se han alcanzado algunas, digamos, pequeñas batallas, hemos ganado pequeñas batallas las mujeres, y que es verdad que aún quedan muchas injusticias por superar en esa lucha por la igualdad.
Hombre,
real.
Una de ellas que nos quieran ocultar hasta el día 8 de marzo, que ya eso es lo más triste que pueda ser. Un partido en democracia quiere ocultar una parte de la sociedad, pero bueno.
Sí, he dicho fuerzas, pero no, es una fuerza la única que ha alzado la voz en este
pero
sentido.
Con bastante cobertura que...
No metamos a todos en el
saco. No, pero que es triste que haya solamente una fuerza que en un país democrático desee que el día que se visibiliza a las que somos invisibles se quiera hacer otra cosa. Pues mire usted, hay muchos días. Le proponemos el 14 de marzo, que es cuando se cerró el país por la pandemia. Y,
por ejemplo.
Y sería mucho más significativo y de más respeto hacia las personas que han muerto y que lo están pasando muy mal, ¿no?
Entonces, pues a seguir en esa lucha.
Y no hace juego político con
claro,
las fechas.
Claro, es que al final se nota.
Juego
que es
político con las fechas, ¿no?
Propaganda electoral. Sí que, bueno, esa lucha, como decimos, por la igualdad real con hombres en sociedad, ¿verdad? También esa igualdad en la sociedad y también esa igualdad en la lo que viene siendo en el desarrollo integral como personas, ¿verdad? Sí. Eso va a ser el lema o donde va a estar centrado en esta edición, en este año.
Pues nosotros, como tú sabes, que siempre celebramos ese día y hacíamos una marcha del Día de la Mujer por los barrios. Y bueno, pues este año, y luego leíamos el manifiesto en la puerta de los servicios sociales comunitarios. Pero bueno, como este año no puede ser, pues por las circunstancias que estamos viviendo, pero hemos decidido hacer la marcha online.
Ah, también se puede hacer.
Y es una marcha online un poco especial, porque cada centro educativo, que ya se viene trabajando el Día de la Mujer, la igualdad y todo, pues le hemos pedido que se hagan una foto de grupo con mensajes por el Día de la Mujer, y cuando las tengamos todas, pues vamos a hacer un collage, y entonces la vamos a publicar para que se visualice todos los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, mayores que han participado, como si estuviéramos en esa marcha. Así es que, bueno, pues esa es la actividad, porque el otro día tuvimos el foro de educación y se hablaba que se hiciera una actividad de visualización, porque es verdad que el tema ya lo vienen trabajando en los centros educativos. Sobre todo es por visualizar que todos y todas estamos en la lucha por la igualdad, ¿no?
Exactamente.
Entonces queremos celebrar un Día de la Mujer demostrando una vez más que todos queremos cambiar las cosas y queremos que las mujeres y los hombres sean iguales.
Exactamente, de toda la sociedad se tiene que implicar. Y antes de finalizar estos últimos minutos que nos quedan, sí que sabemos ya esa comisión de trabajo ya organizando ese Día Internacional del Pueblo Gitano de cara al 8 de abril, que aún queda, pero bueno, hay que empezar.
Sí, pero hoy nos hemos reunido y ya estamos desarrollando la idea, donde participan las entidades gitanas y el Programa de Desarrollo Gitano de los Servicios Sociales, y Fundación Baldogo también se ha unido en esta nueva comisión. Y bueno, pues lo que queremos hacer es el Rincón de la Cultura Gitana, que ya os iré contando en los próximos encuentros que tengamos, y ya os daré muchísimo más detalle de la actividad, porque hoy ha sido un día de hacer propuestas de...
¿De qué foro parte esta comisión?
De educación.
Ah,
sí, el Día de la Paz, el Día de la Mujer, el Día del Pueblo Gitano, el Día Internacional del Pueblo Gitano.
¿Que son conmemoraciones?
Sí, siempre es desde el foro de educación y siempre como actividad intercentros. Participan todos y todas. En situación normal haríamos una actividad y nos encontraríamos todos y todas juntas. Ahora, en situación no normal, pues lo que hacemos es que lo trabajamos. Quien se encargue de organizarlo, prepara la actividad, se la propone a los centros la trabajan y luego creamos un sistema para que de alguna manera se vea que estamos todos juntos y juntas en estos temas, ¿no?
Todos a una. Como vamos a estar, aunque sea también de una manera, bueno, personalmente no vamos a poder acudir a arropar a la Asociación de Vecinos Nuestra Señora del Pilar.
Pues la verdad que sí.
Mañana viernes, pero bueno, Hispanidad Radio irá a las 10:30 a
recoger. ¡Qué suerte!
Aunque sea solamente a las puertas, porque no nos permiten entrar.
¿Tampoco?
No, porque va a ser retransmitido por Telonuba, desde aquí lo decimos. Telonuba nos mandará también un enlace. Nosotros vamos a intentar también que llegue ese día.
Bueno, ¿y por qué no deja Hispanidad Radio?
A cada
De nuestro distrito y de nuestras
las limitaciones de aforo, Manoli, las limitaciones de aforo.
Pero uno más.
Bueno, las cosas se complican muchas veces, pero bueno, nosotros estaremos también mandando toda la positividad.
No, la energía positiva la tiene y felices y contentos de que haya...
Y muy exactamente.
Que la Asociación de Vecinos Nuestra Señora del Pilar haya tenido
un reconocimiento también muy merecido. Gracias, Manoli, como siempre.
Gracias a vosotros y vosotras.
Nosotros nada más por hoy, ya les decimos, mañana será un programa especial. Intentaremos difundirlo lo mejor posible. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.